Pasos prácticos. Ya hablamos de la teoría. Ahora queremos ver los pasos. Pasos prácticos. Primero, ¿cómo empezar? Eso es lo más sencillo. Ya lo hemos visto. Empiece con una conversación normal. Así es como debe empezar. Conversando con la gente como Jesús con la mujer. Relacionándose un poco. Y con la idea de tratar de darle vuelta a la conversación. Entonces usted está empezando una conversación con la idea de que siempre está atento para intencionalmente llevar la conversación hacia cosas espirituales. Ok, ¿cómo lo hacemos en esa conversación? ¿Cómo podemos darle vuelta a la conversación? Puse algunas ideas en sus hojas. Me imagino que todos podemos ya sacar ideas, pero lo que tiene que hacer es, tiene que ser intencional. Yo no puedo enfatizar eso demasiado. Es demasiado fácil conversar con alguien, especialmente si la persona es amable y usted entra en una conversación de un tema que le parece, que le gusta, y nunca se le ocurre hablar de Cristo y hablar de las cosas espirituales hasta después. Y luego ya tiene que darse palo porque ya perdió una oportunidad y todo eso. Pero si usted entra en la conversación con la idea, ok, yo quiero conversar con esa persona porque es agradable y también buena conversación, tema que me gusta, listo. Pero mantenga la idea de que intencionalmente usted va a tratar de guiar la conversación hacia las cosas espirituales. ¿Cómo lo puede hacer? Ok, estamos en diciembre. Estamos en la época de la Navidad. Fácilmente usted puede usar la Navidad como un tema. Usted está hablando con alguien y usted dice, hey, feliz Navidad, ¿verdad? Y la persona le responde y dice, ay, qué gracias y feliz Navidad, próspero año nuevo. Y siempre tengo en mente, bueno, 8-8 tema. Pero entra en esto y, ok, qué dicha. Y usted puede preguntarle, hey, ¿puedo hacerle una pregunta? Porque eso es lo que usted quiere hacer. Y eso prepara el terreno para lo que viene. ¿Puedo hacerle una pregunta? Y pues, estamos charlando de, ah, feliz Navidad, ¿qué tal los tamales este año? Bien, manzanas y uvas, hey, genial, rompope un poquillo. Ok, una conversación normal. ¿Puedo hacerle una pregunta? Entonces la persona como que, ok, estamos ya limpiando la mesa para poner algo encima. Para ver si la persona quiere hablar del tema. ¿Puedo hacerle una pregunta? Pues, sí, claro. Entonces usted puede hacer cualquier pregunta. ¿Qué significa para usted la Navidad? Y todo eso de la Navidad. Usted, hay gente en los Estados Unidos que ha perdido su vida ayer. ¿Ok? Porque ustedes saben que abren las tiendas y tienen gangas por todos lados. Y hay gente que, yo puedo poner, es que un hombre murió en una tienda como la Universal en Walmart. Murió por la gente pasándose encima de él. Ok, a las 5 de la mañana abrieron las puertas. Entonces a las 5 me quitaron el candado y entraron a la fuerza encima de ese hombre y lo mataron. Y había otra muchacha allá también que quedó en el suelo embarazada y se abortó. Entonces uno puede usar noticias o lo que sea. ¿Qué significa para usted la Navidad? Es solo eso de compras y regalos y rompope y tamales. ¿Qué significa para usted la Navidad? Entonces con esta pregunta ya está en el contexto espiritual. ¿Qué cree usted que es la razón por la cual Jesús nació? ¿Me entiende? Puedo hacerle una pregunta. ¿Qué cree usted que pasa después de la muerte? ¿Me entiende? ¿Ok? Mark Cahill, en su libro Una cosa que no podrás hacer en el cielo, que tenemos aquí también si quiere verlo, él saca unos ejemplos. Y todos estos ejemplos sirven, pero lo que usted tiene que hacer, como dije, otra vez, conversar con la intención de darle vuelta a la conversación. En algún momento usted quiere limpiar la mesa y poner la pregunta encima. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Okay? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo esto? 150 años. ¿Okay? ¿Puedo hacerle la pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta? Interesante. Solo, hey, pienso yo en esto mucho, entonces quiero saber lo que usted cree, lo que usted piensa. En 150 años, ¿qué es lo que le va a importar? ¿Su carro? ¿Su casa? ¿Su carrera? su familia, que en 150 años, ¿sabe? En 150 años, ¿qué es lo que le va a importar? Si está en el cielo, si está en el infierno, ni más ni menos. Eso es. Buena pregunta para empezar una conversación. Y si la persona, hey, si tiene interés, siga hablando. Si no tiene interés, dice, ah, vale, pero yo no quiero empezar a hablar de esas cosas, man. Estoy emborrachándome, entonces ya jale. Usted dice, ok, no quiere hablar. Pero si está en una conversación con alguien normal, la gente piensa en la muerte. La gente sabe que va a morir. Y la gente teme la muerte y piensa en estas cosas siempre, igual que usted. Okay? Nadie es diferente, somos iguales, 150 años. La famosa pregunta, ¿está usted 100% seguro que irá al cielo después de la muerte? Okay? Bien usado, okay? La gente la usa mucho en la calle, pero sirve. Y si a usted le gusta la pregunta, úsela. ¿Qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Esa es una de mis favoritas. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. ¿Qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Y usted puede dejar a la persona hablar. Y en esto es una conversación. Porque usted ya está nervioso. Usted ya temblando, porque tengo que darle vuelta a esa conversación, porque yo quiero evangelizar. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué es lo que usted piensa después de la muerte? ¿Ok? Y la persona, ¿cómo? Se dice, ¿qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Ah, bueno, Jay, no, empieza a hablar. Entonces usted puede dejarlo explicar lo que cree, y usted ya está en su contorno, ya está en su comodidad, ya rompió el hielo y ya puede calmarse un poco y dejarlo hablar y conversar. Pero la pregunta le abre la puerta para hablar del Evangelio. O puede hacerle una doble pregunta. Ok, esta es, ok, primero usted le hace esta pregunta. ¿Qué es lo más importante para usted ahora? Cualquier conversación con cualquier persona. Man, ¿qué es lo más importante para usted ahora? Man, mis niños. Man, yo quiero una buena educación para mis niños. Yo quiero buena salud para mis niños. Yo estoy tratando de hacer más ejercicio y para estar con mi familia y comer mejor y la gente habla. ¿Qué es lo que es más importante para usted ahora? Y después de ya hablar de lo que, porque a la gente le gusta hablar de sí misma. Entonces habla de lo que le importa en este momento y usted puede hacer preguntas, aclarar cosas, es una conversación. Y luego usted puede hacerle la siguiente pregunta y preguntarle, ok, después de la muerte, ¿qué cree usted que va a ser lo más importante? Cuando usted pasa de este mundo al otro, ¿qué será lo más importante? ¿Entiende? Entonces ya lleva a la persona de que, bueno, mi familia es lo más importante ahora, pero después de la muerte, ¿cuál será lo más importante para mí? Y dice, ah, buena pregunta. Entonces son ideas, son preguntas. Pero usted puede, si usted tiene que ser intencional para tirarla sobre la mesa. ¿Me entiende? Otra cosa que también es importante, no olvide el poder de su testimonio. Que no es su testimonio que tiene poder. Lo que tiene poder es el Evangelio, que es el mensaje de su salvación. Su testimonio es una manera fácil de testificarle a alguien sin testificarle. ¿Entiende? Cuando yo salí de la universidad, yo me gradué con un título en contabilidad, conseguí un trabajo como contador y auditor, era, con Pricewaterhouse. Y yo estaba trabajando en una ciudad lejos de donde vivía, entonces tuvimos que ir allá cada lunes y vivir en un hotel y luego regresar los viernes. Era un trabajo de unas 5 o 6 semanas. Entonces, mi supervisor iba conmigo un día de regreso del trabajo a la ciudad donde vivíamos. Y me hizo una pregunta, porque ellos siempre estaban saliendo, éramos un equipo de 4 o 5. Me hizo una pregunta porque ellos siempre salían los jueves para emborracharse, porque el viernes era un día corto de trabajo porque íbamos a la casa después. Y yo nunca salí con ellos. Y ellos como que sabían por qué, porque yo me quedaba en mi cuarto en el hotel estudiando la Biblia. Y mi supervisor me hizo la pregunta: ¿por qué es que usted no sale con nosotros? ¿Qué es lo que hace? ¿Me entiende? Entonces ahí en el carro, okay, 3 o 4 horas en el carro con esa persona que me hizo una pregunta: ¿por qué es que usted no sale con nosotros? ¿Qué hace ahí en su cuarto? ¿Me entiende? Y yo tuve la oportunidad de testificarle. Bueno, honestamente estoy llevando un curso de estudio bíblico en la iglesia y tengo tareas que hacer, entonces yo las hago en la noche. Estoy estudiando la Biblia. ¿Cómo? ¿Estudiando la Biblia? Sí, ¿por qué? Ah, bueno, déjeme contarle, porque hace 3 años yo estaba estudiando en la universidad y alguien en mi clase de cálculo, se llama Shane Sanderson, él se sentó conmigo, yo no lo conocía de quien quiera, entonces se sentó a mi par y empezó a hablarme de Jesús y me enojé con él porque él me estaba diciendo que mentir era malo y que puesto que yo había mentido, yo era mentiroso y que robar también era malo y puesto que yo había robado y cosas pequeñas, y pues yo soy ladrón adúltero, pues por supuesto, porque si uno lo ha hecho en cuerpo, por lo menos por supuesto lo ha hecho en mente. Y yo pude con mi testimonio testificarle 3 horas en el carro, ¿okay? Hablando de qué tan pecador era, de cómo Dios me convenció de mi pecado, de lo que yo sentía, el temor del juicio, temor del infierno, que yo sabía que lo merecía, y de que llegó el momento cuando yo me arrepentí de mis pecados, puse mi fe en Cristo Jesús y nací de nuevo, y Dios cambió mis deseos de la noche a la mañana, que siempre lucho contra el pecado, pero tenía deseo de cantar himnos, ir a una iglesia, leer la Biblia, todo eso que un inconverso dice jamás, ¿me entiende? Y por mi testimonio, no diciéndole a la persona, hey, usted, no, hablando de mí. No olvide qué tan fácil es testificar usando su testimonio. Y si usted en cualquier conversación busca una oportunidad, hey, man, usted va a ir a tal lugar para tal fiesta. No, man, porque mañana tengo que levantarme temprano para ir a la iglesia. ¿Ah? ¿Por qué? Es tirar el anzuelo al agua. Y usted está esperando la reacción común. La iglesia. ¿Me entiende? Pues sí, claro, usted no asista a ninguna iglesia. Pues no, hombre, no, ¿por qué? Y usted dice, ah, pero déjeme contarle. Y ya con su testimonio, y es fácil. Y usted no tiene que sentirse ninguna presión porque usted no está señalando el pecado en él, está señalando el pecado en sí mismo, en usted. ¿Me entiende? Ok, y para cerrar la historia, ese supervisor... ya es mi esposa, entonces ella llegamos después de ese viaje, llegamos a la casa, vea esto, llegamos a la ciudad donde vivimos, ok, y la dejo en su apartamento y yo voy para mi apartamento y yo dándole gracias a Dios que ya una semana más de un trabajo que odio ya terminó. Y ya pude testificar a mi jefa, ¿ok? Ella me llama la misma noche a las 3 de la mañana, borracha, pero borracha. Diciendo, ahora, quiero saber más de esto. ¿Qué es esto de Dios y del pecado y del infierno? Quiero saber más. Entonces le testifiqué otra vez, pero borracha. Entonces yo dije, vea, vaya a la iglesia conmigo. Ella fue a la iglesia conmigo el siguiente domingo. Y luego siguió. Y después de un mes se arrepintió, puso su fe en Cristo Jesús. Y se metió en la iglesia, en el discipulado, creció. 8 meses después, pan, pan, vino, vino, es la mía. Pero... Por haber testificado, por haber tomado una conversación e intencionalmente dirigido esa conversación hacia las cosas espirituales. Ok, no es tan difícil. Usted lo puede hacer. Recuerde esto. Testificar es una conversación, no es una presentación. Okay? Testificar es una conversación, no una presentación. Si usted entra en un encuentro para testificar con la idea de que es una presentación, que usted se pone todo nervioso, empieza a decir que el gringo dijo, eres ese, como era, y ya se le presenta la oportunidad y usted sale, ay, ¿sabe usted que ha hablado de Dios? Dice que usted tiene que arrepentirse por eso en Cristo. Y la, pero ¿cómo? Pero es una conversación, no una presentación. Entonces, con toda la calma, usted habla de lo que sea, el presidente, la Navidad, el clima, el gran metro que tenemos aquí en Costa Rica, de lo que sea, y busca esa oportunidad de darle vuelta a la conversación. Ah, no, es que mañana tengo que ir a la iglesia. No, hoy estoy, tuve que levantarme temprano esta mañana, porque estaba estudiando la Biblia. ¿Y qué? Estudiando la Biblia y tirar algo sobre la mesa de las cosas espirituales, del cristianismo, del nombre de Jesús, de la iglesia, de la Biblia, algo, tirarle el anzuelo al agua y ver si la persona tiene interés en seguir hablando de estas cosas. Si tiene interés, ya pasamos a la siguiente cosa. R, relacionarse, ¿ok? C, crear la oportunidad, ya lo hemos hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convencer a esa persona de su necesidad. ¿Okay? ¿Cómo usar la ley para testificar? ¿Okay? Cinco preguntas. Yo les digo, no va a aprender estas preguntas en este momento. Yo voy a explicárselas, yo voy a explicarle los pasos, pero usted no va a recordar esos pasos 5 minutos después de salir de aquí. Así es como funciona el cerebro humano, es teflón. Nada se apega. ¿Okay? Entonces lo que tiene que hacer es llevar estas notas a la casa, bajar el estudio luego, comprar el manual de testificar, repasarlo, ¿ok? Para que usted pueda manejar esas preguntas como si nada, ¿ok? Como normal. Primero, pregunta número 1. Esta es la clave. ¿Se considera una buena persona? Usted puede hacer esa pregunta de cualquier manera que quiera. Pero lo que tiene que llegar es eso de que ese joven rico llegó a la presencia de Cristo y dice, buen maestro, ¿qué es lo que Cristo le dijo? Primera cosa, solo Dios es bueno. ¿Me está llamando bueno? ¿Ok? Entonces, este es el asunto. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Así es como yo hago esa pregunta. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Y usted dice, ay, pero ¿Qué pasa si no son cristianos? ¿Qué pasa si son ateos? Bueno, no hay ateos, eso ni siquiera tenemos que hablar de eso. ¿Qué tal si está hablando con budista, un hindú? ¿Cree en algún sistema de recompensa? ¿Me entiende? Si es reencarnación, ellos creen que después de la muerte pueden regresar como una cucaracha, o como una vaca, o como una estrella de Hollywood, ¿me entiende? Entonces usted puede usar eso. ¿Es usted tan bueno para merecer una recompensa después de la muerte? Porque así es el asunto. Yo les digo, el hombre inconverso piensa, Dios pone lo bueno aquí, lo malo acá, lo pesa todo y me recompensa conforme a cuál pesa más. Bueno, es que, yo creo que sí. Entonces, usted quiere llegar a esto. Se considera a sí mismo una buena persona. O como dije, lo que me funciona a mí es usted tan bueno para ir al cielo? ¿Es usted tan bueno para merecer una recompensa? Porque le aseguro que sí. Pero ¿cuál es la meta de todo? Queremos que esa persona reconozca que no es buena, que es mala, para que se arrepienta y se convierta a Cristo. Y si no le ayudamos a esa persona a entender que es mala, no podemos guiarla a Cristo. Tiene que entender la maldad que está dentro. Tiene que entender que de corazón para afuera es malo, el 100% malo. Que a veces hace buenas cosas, pero es malo. Empezamos aquí, pregunta número 1. ¿Ok? ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Y la mayoría va a decir, ¡yay, sí! ¿Ok? Y en ese tiempo que le cuesta, como que, ¡yay, sí! Lo que está haciendo es esto. Bueno y malo y ahí sí, ¿me entiende? O lo que hace es, yo y Hitler, pues sí, no soy tan malo, ¿me entiende? Eso es lo que hace. Pero En una conversación, ¿o que puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué cree usted que pasa después de la muerte? Uy, voy. Hey, me imagino que juicio y Dios hará que no vaya al infierno. Ah, bueno. Entonces, ¿usted cree que es tan bueno para ir al cielo? ¿Me entiende? Hey, ¿usted tan bueno para ir al cielo? ¿Usted tan bueno para evitar el infierno? Y dice, espero que sí, creo que sí. Ok, pregunta número 2. ¿Cree que ha guardado los 10 mandamientos? Okay, y otra vez, hay maneras de cambiar esta pregunta para que sea más dentro de su conversación, más natural para usted. A mí me gusta preguntar así, ¿puedo hacerle algunas preguntas para ver si es cierto? ¿Entiende? Conversando, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, ¿qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Ah, bueno, juicio, infierno, cielo. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Creo que sí, espero que sí. ¿Puedo hacerle algunas preguntas para ver que sí o que no? Claro, ¿okay? Porque estamos conversando. ¿Okay? Ahora entra en la ley. Se entra en el uso de la ley. ¿Okay? Va a hacerle 3 preguntas. Y yo les digo, empiece con estas 3. Son los 3 grandes mandamientos. Si usted empieza con estos 3, rara vez tiene que pasar a los demás. Especialmente en una conversación, digamos, en una conversación normal, mucha gente no quiere meterse en tantos detalles para ver cada uno de los 10 mandamientos uno por uno. ¿Ok? Con referencias de otros libros y un estudio bíblico. Con los 3 grandes, usted puede cerrar el asunto. ¿Ok? Y todo eso cabe dentro del contexto de esa segunda pregunta. Ah, entonces, ¿puedo hacerle algunas preguntas para ver si qué tan bueno es? Claro. Si usted quiere decir 10 mandamientos, adelante. Usted dice, ok, saquemos 3 preguntas de los 10 mandamientos. Usted sabe que son los 10 mandamientos, ok. Yo no los menciono. Porque muchos ya ponen el freno. Ah, pero yo no creo en la Biblia. Ok, ¿se ha guardado los 10 mandamientos? Amén. Yo no creo en la Biblia. Entonces yo no hablo de la Biblia. Ni les doy la oportunidad como para una salida. Que puedo hacerle unas preguntas para ver si es cierto. Oh, claro. Entonces, primera pregunta. ¿Alguna vez ha mentido usted? ¿Por qué? Pues el noveno mandamiento. ¿Verdad? Que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero también, usted sabe que es malo mentir. Se lo sabe. Y no tengo que sacar la Biblia para decírselo. Usted sabe que es malo mentir. Porque cuando ya lo agarran en una mentira, usted dice, ¡ay! ¿Te lo saben? ¿Ok? A veces la gente dice, ah, bueno, tal vez una mentirita ahí piadosa. Ok, mentira es mentira. Se dice, ok, una mentira. Y lo que quiere es sacarle una confesión. Porque la ley lo que le hace es darle conocimiento de su pecado personal. ¿Alguna vez ha mentido usted? O si usted ve que el hombre o la mujer es muy soberbio, cambie la pregunta. ¿Cuántas veces ha mentido usted en su vida? Ni siquiera darle la oportunidad para decir que no ha mentido. ¿Cuántas mentiras? ¿Ah? ¿Cuántas? Dice, uy, saber. Entonces, lo que quiere es sacarle la confesión. Ok, si usted ha mentido, eso quiere decir que usted es un... Y eso es difícil. La gente no quiere decirlo. ¿Usted sabe qué tan difícil es para que alguien diga, yo soy mentiroso? Wow. Dice, amén, pero espere, yo no es que ando en la calle mintiendo a todo el mundo. ¿Cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? Espere, ¿cuántas veces tengo que matar para ser asesino? ¿Cuántas veces tengo que violar para ser violador? Obvio. ¿Cuántas veces tengo que mentir para ser mentiroso? ¿Y cuántas mentiras son? ¿Y usted es un? Y si todavía no quiere confesarlo, usted puede ya darle la vuelta. Ok, si yo le miento a usted, usted me llamaría mentiroso. Ok, ok. Entonces, más fácil acusar a otro. Entonces, usted dice, ok, bien. Ya hemos decidido, ok, yo también he mentido. Usted mentiroso, yo también. Segunda pregunta, ¿alguna vez ha robado algo? Que esos son los 3 grandes mandamientos. Primero de la mentira, luego del robo. ¿Alguna vez ha robado algo? ¿Ok? Ellos, le aseguro, va a estar pensando en un carro, un banco, cajero automático, ¿entiende? Y usted dice, no, no, es el acto que lo convierte a uno en ladrón. ¿Alguna vez ha robado algo? Puede ser lápiz, una hoja de papel en la escuela, el colegio. Puede ser 5 minutos en el trabajo. Usted dice, faltan 5, faltan 5, el jefe no se está fijando. Usted acaba de robar 5 minutos en su trabajo, 5 minutos. O alguien le dice, usted quiere factura. Okay, con la factura, aquí hay que pagar el 13% de impuestos, ¿verdad? Y usted dice, ah, 13%. Ah, no, no se preocupe. Y usted acaba de robarle al gobierno el 13% que usted le debe. Así de sencillo. ¿Alguna vez ha robado usted? Pues, sí. Yo diría que todos hemos robado. Confite, chicle, lápiz, lapicero, hoja, 5 minutos en el trabajo, una moneda a su papá para comprar una empanada en la escuela. Como hicieron mis chiquitos a mí. Si usted ha robado, entonces eso quiere decir que usted es un, sáquele a la confesión, usted es un ladrón, mentiroso ladrón. Tercera pregunta, que esa es la última en ese contexto. ¿Alguna vez ha cometido adulterio? Yeah, y eso es lo que van a decir, eso no, you know? Ah, ya llegué a uno que no. Pero Cristo dijo, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en el corazón. Yeah, hago eso todo el día, ¿me entiende? Eso es lo que dicen. Que primero dice, hey, ha cometido adulterio. Que a veces dicen, sí. Estábamos en la calle el jueves y yo le pregunté al muchacho que tenía allá predicando al aire libre. Yo le pregunté, ¿alguna vez ha cometido adulterio? Sí, ni siquiera tuve oportunidad para decirle, hey, codiciarias, no, sí, ahí frente a todo el mundo. Entonces a veces la gente dice que sí, ok, a veces, no, nunca, no, fiel a mi esposa, ok. Cristo dice en el Sermón del Monte que mirar a una mujer para codiciarla sexualmente es cometer adulterio con ella en el corazón. ¿Ha hecho eso? Ahora sí, eso cambia. ¿Okay? Pues sí, eso quiere decir que usted es un adúltero. Entonces, con esos tres mandamientos, ¿okay? Usted ya ha llegado a una conclusión. Puede hacerle un resumen. ¿Okay? Yo no estoy juzgándole. ¿Okay? Yo estoy en el mismo lío. Por su propia confesión, usted me dice que es un mentiroso, es un ladrón y es un adúltero. Que por lo menos de corazón. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, ¿se considera una buena persona? Sí. Segunda pregunta, ¿puedo hacerle unas preguntas para ver si es cierto? Ok. ¿Ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio? 3 de los 10 mandamientos. Rapidito. Ah, bueno, entonces usted es un mentiroso, ladrón y adúltero. Así es como aplicamos la ley, así es como usamos la ley. Pregunta número 3, ¿okay? Es una progresión lógica. ¿Es usted una buena persona? Saco la ley, ¿okay? Vamos a ver si es una buena persona. Tercera pregunta, ok, ¿será culpable o inocente en el día del juicio? Y si dice, no creo en Dios, usted puede, tiene varias opciones, ¿ok? Entienda, sobre todo, entienda que la Biblia dice que todos creen en Dios. Todos. Si alguien dice, no creo en Dios, es una mentira. Usted puede tomarlo por sentado que cree en Dios. Si alguien dice, ah, pero yo no creo en ningún juicio. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad y el juicio en el corazón de cada hombre. Dere por sentado que el hombre cree en el juicio. Lo que siente es convicción y quiere ya disimular su convicción un poco. ¿Ok? Desviar la conversación. Evite los problemas y simplemente cambie la conjugación de su verbo. En vez de decir, en el día de juicio, cuando Dios le juzga, ah, pero yo no creo en Dios, yo no creo en el juicio. Ok, digamos, si hubiera un Dios, y si hubiera un juicio, ¿cómo le haría? ¿Me entiende? Según lo que acabamos de ver, será o sería hallado culpable o inocente. Evite la discusión sobre la existencia de Dios y la existencia de un juicio. La Biblia dice que todos creen en Dios y que todos temen la muerte porque saben que viene un juicio. Entonces, simplemente cambie cómo está hablando con la persona, cambie por el subjuntivo y decir, ok, bueno, si hubiera un Dios, digamos, si hubiera un Dios, si hubiera un juicio, ¿cómo le haría? ¿Usted sería qué? ¿Hallado culpable o inocente? Lo que quiere es que diga culpable. ¿Okay? Y usted y yo sabemos que es obvio. Acaba de decir que es mentiroso, ladrón y adúltero. ¿Sí? Pero yo no creo, es que lo que va a querer hacer es como ya desviarse y de disimular su convicción y va a querer escapar de lo que siente en el momento. Usted tiene que mantenerlo ahí porque es muy importante. Y no maltratarlo, pero ayudarle a entender su culpabilidad delante de Dios. ¿Ok? Entonces si dice, bueno, yo voy a ser inocente. Si podría hacerle una sugerencia, es muy efectivo usar un ejemplo de una sala de justicia aquí en la tierra. Ay, pero men, Dios es amor. Dios perdona. Ok, intente eso en una sala de justicia hoy. Yo mato a alguien, me llevan al juez, y el juez dice, ¿lo hizo? Como acabo de preguntarle a usted, y usted dice, sí, usted acaba de decirme que es mentiroso, ladrón y adúltero. Ok, yo digo al juez, sí, yo maté a esa persona, confieso. Ah, bueno, entonces, pero juez, yo sé que usted es amor. Y me va a dejar libre. Y el juez me va a decir, ¿ah? Amor, sin amor, no importa. La ley dice, si usted mata, usted va a la cárcel. ¿Sí o no? Y usted acaba de decirme que mintió, robó y adulteró. ¿Ok? Si sigue insistiendo, recurre a su conciencia. Pero usted sabe. ¿Usted miente? ¿Cómo se siente cuando usted miente? ¿Usted sabe que es malo? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Usted sabe que es malo robar? ¿Cómo se siente usted cuando robó? Bueno, es malo adulterar. ¿Por qué es que usted se esconde para ver pornografía? Ah, pero es que su propia conciencia le condena. Usted sabe. Usted sabe. ¿Inocente o culpable? ¿Okay? Y si realmente como quiere oponerse, va a llegar después de ese trato, va a llegar a decirle, bueno, ok. Si fuera así, culpable. ¿Okay? Muchos no lo hacen, muchos simplemente dicen, bueno, si Dios me juzga así, conforme a los 10 mandamientos, culpable. Muchos simplemente nunca lo han pensado así, culpable. Ok, cuarta pregunta, ¿irá entonces al cielo o al infierno? Ok. Primero, ¿es usted tan bueno para ir al cielo? Ok, quiero hacerle unas preguntas para ver si es cierto. 1, 2, 3. Okay. ¿Será culpable o inocente? Ahora, ¿qué es lo que merece? Yo cambio la pregunta un poco. A mí me gusta preguntar a la gente, ¿qué merecen los culpables? ¿Recompensa o castigo? Porque acaba de decirme que era culpable. Ok, ¿qué merecen los culpables? ¿Recompensa o castigo? Obviamente castigo. Entonces yo sigo con otra pregunta. ¿Cómo se llama el lugar de castigo de Dios entonces? Ah, bueno, el infierno. Y les digo, muy a menudo, así de sencillo, y yo les digo en 5 minutos, yo recuerdo en octubre, yo estaba en el Parque Lleras en Medellín, Colombia, el famoso Parque Lleras. Y estaba yendo para comer con un grupo de amigos allá. Y me topé con dos jóvenes, 18, 19 años. Uno había recién salido del ejército y el otro era compa del colegio. Estaban allá escuchando música y yo empecé a testificarles. Y así yo les di uno de los billetes de 1 millón y empecé a conversar con ellos. Y yo les pregunté, hey man, ¿qué es lo que creen después de que pasa después de la muerte? Bueno, ok, hey, Dios y un juicio, infierno y el cielo. ¿Y a dónde van a ir? ¿Tan buenos son como para ir al cielo? Ah, bueno, eso espero. ¿Puedo hacerle unas preguntas para ver? Pues claro. ¿Alguna vez ha mentido? Sí. Eso quiere decir que son mentirosos. ¿Ok? ¿Robado? Sí. ¿Ok? ¿Adulterado? Pues sí. Vea, en 5 minutos, menos de 10 minutos, ok, culpables entonces, ok, ¿cuándo será el día de su muerte? No sabemos, ok, en el día de su muerte, tiene que rendirle cuentas a Dios, por cada palabra, cada pensamiento, cada acción. ¿Qué? ¿Inocentes o culpables? Pues culpables, me dijeron, culpables, jóvenes, ahí en el parque lleras. Bueno, culpables, ok, ¿qué merecen entonces? ¿Recompensa o castigo? Ay, castigo, obvio. Ok, ¿cómo se llama el lugar de castigo de Dios? Híjole, el infierno. ¿Y alguna vez ha pensado en esto? Pues no. Y tenían lágrimas en los ojos. 10 minutos. Hablando de estas cosas. La ley en las manos del Espíritu Santo es poderosa. Entonces, primera pregunta. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Segunda pregunta. ¿Puedo hacer unas preguntas para ver si es cierto? ¿Ok? 1, 2, 3. Tercera pregunta. ¿Culpable o inocente? Cuarta pregunta. ¿Llevarlo al cielo o al infierno? Quinta pregunta. Muy importante. ¿Le preocupa eso? Porque si no, no proceda. Que esta pregunta es clave, es esencial. ¿Cuál es nuestro principio guía? ¿Ley para el soberbio? Gracia para el humilde. Con esta pregunta, usted va a ver el corazón de la persona. Usted va a ver si tiene interés en oír las buenas nuevas del Evangelio o no. Si un hombre o una mujer no se preocupa por el hecho de que va a ir al infierno, no tendrá ningún interés en oír las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo por él o por ella. Aún más, si sigue en su soberbia, usted dándole las buenas nuevas puede causar que se mofe, que se burle de lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz. ¿Ok? Dios resiste a los soberbios, da gracia únicamente a los humildes. Entonces, si la persona no expresa ninguna preocupación, siga hablando, si puede hablar, y trate de explicarle cómo será el infierno. No sé si usted entiende cómo será el infierno. Es fuego, es quemarse por toda la eternidad. Es castigo, es la ira de Dios. Tratar de ayudarle a entender que, hey, ¿cómo será caer en las manos de Dios vivo? Que Dios está airado contra el impío todos los días. ¡Airado! ¿Me entiende? Si usted va a estar en esta tierra 70, 80 años, ¿cuánto más tiempo va a pasar en la eternidad? Porque es que eso no le preocupa y rogarle. Entonces es en este momento que usted tiene que ejercer mucho discernimiento. Especialmente si está en un grupo. Si está testificando con 2 o 3, especialmente si son hombres. El orgullo no le permite al hombre bajar la cabeza y llorar frente a sus compas. Entonces usted tiene que ejercer discernimiento, porque a veces, hey, fijarse en el cuerpo, ¿okay? Porque si es toda esa jactancia, ¿okay? del joven en la calle, eso de que, pero yo creo esas cosas, man. No me venga con eso. Obviamente ya no. Y usted dice, ok, si puede hablar más del infierno, ok, está bien, si no, chao, adiós. Como Cristo dejó ir al joven rico. Pero a veces usted ve a alguien decir, y usted puede notar la diferencia, alguien dice, no me preocupa, ¿me entiende? Y usted sabe, no le preocupa. O a veces usted ve a alguien decir que, no me preocupa. ¿Me entiende? Y lo que quiere es disimular que sí, le afecta. Entonces, fíjese en los ojos, fíjese en la cabeza, fíjese en el cuerpo. Muy a menudo, lo que pasa es que el orgulloso ya tiene la cabeza así, ¿me entiende? Y cuando usted empieza con la ley, y lleva a la persona al culpable o inocente, infierno, cielo, la cabeza hace esto. ¿Me entiende? Empieza a pensarlo, a pensar así. Y usted ni siquiera tiene que preguntarle, porque usted sabe. Entonces, si puede seguir, siga. Y ejerza mucho discernimiento, porque no quiere dejar a alguien sin lo demás del Evangelio, si puede. Entonces, si usted nota al algo de preocupación, hablen, sigan. Pero si es esa jactancia de no, que no, que no, man, no tire las perlas delante de los cerdos. Pero ejerza mucho discernimiento. ¿Cómo es entonces, después de esas cinco preguntas, después de entrar en una conversación, tirar algo espiritual sobre la mesa, ok, entrar en esa conversación, es usted tan bueno para merecer el cielo, que puedo hacerle unas preguntas, uno, dos, tres, que okay, mentira, robo y adulterio, inocente o culpable, ir al infierno o al cielo, y luego eso le preocupa, cinco preguntas, si le preocupa, bien, ya tiene el gozo de presentar las buenas nuevas. Ahora, John Wesley, okay, el famoso predicador, que fundador también de la iglesia metodista, él aconsejó a un joven predicador, predique el 90% ley y el 10% gracia. ¿Sabe por qué? Porque si usted hace el trabajo primero con la ley, con la gracia, es así. Porque la persona dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo entonces? Y es así, 90% ley y solo 10% gracia. Así es como los médicos trabajan hoy en día. Si ellos pueden convencerle a usted que tiene una enfermedad, que tiene cáncer, que tiene, y mostrarle todos esos síntomas, ¿cuánto tiempo tiene que pasar convenciéndole que tome esta pastilla que va a curarle? Una vez que le convence, usted dice, ¿entonces qué hago? Y le ofrece la pastilla, gracias. 90 y 10. Okay. Nosotros también, si hacemos el trabajo duro e incómodo de la ley, hey, eso de la gracia es fácil. Okay. Dígale a la persona algo como esto. Usted violó la ley. Usted merece castigo. Usted violó la ley. Cristo pagó su multa. ¿Ok? Sin entrar en detalles de teología. En esa declaración, usted violó la ley, Cristo pagó su multa. Usando una jerga muy común, vocabulario muy común, usted ya está enseñando al pecador sobre la justificación y la propiciación de Cristo Jesús. Y algunos de los cristianos ni saben lo que quiere decir propiciación. Porque cuando usted dice, usted violó la ley, Cristo pagó su multa, está mostrándole que lo que pasó fue una sustitución. ¿Okay? Dios es justo. Alguien tiene que pagar la multa. Dios no puede decir simplemente, ¡ah, no se preocupe! ¿Entiende? No sería justo. No, usted violó la ley, Dios es justo, alguien tiene que pagar la multa. Que la multa siempre se tiene que pagar. Cristo pagó la multa. En la cruz, todos nuestros pecados fueron puestos en Jesús. Él llegó a ser pecado por nosotros. Y en aquel entonces Dios Padre derramó toda su ira sobre Cristo. Todo lo que nosotros merecemos. El dolor, la separación de Cristo. Jesús lo sufrió todo en la cruz. Y luego murió. Murió por nosotros y después de tres días resucitó. Tiene que asegurarse que la persona entienda que Cristo es el sustituto. Porque así es el Evangelio. El justo por los justos se entregó y sufrió la ira de Dios para llevarnos al Padre. Entonces, yo uso esa frase, usted violó la ley, Cristo pagó la multa. Y si quiere usar otra vez el ejemplo de la sala de justicia, siga usándolo. Usted está ahí, usted está culpable, ¿ok? Y tiene una multa encima de $1,000,000. Usted no puede pagarla, entra alguien y dice, yo se lo pago. Y una sustitución, ya cuando se paga la multa, usted puede ir libre. Es nuestra libertad en Cristo. Libres de la ley, libres de lo que la ley exige, nuestro castigo. ¿Por qué? Porque la deuda ya se canceló, la multa ya se pagó. Cristo lo hizo. La siguiente pregunta que usted debe hacerle es, ¿sabe qué tiene que hacer para ser salvo? ¿Sabe qué tiene que hacer para no ir al infierno, para ir al cielo? ¿Sabe qué tiene que hacer? Porque nadie me conteste. Solo piensen. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo entonces? ¿Okay? Esto es cómo terminar un encuentro. Usted está conversando con alguien. Ya dio vuelta a la conversación. Presentó la ley. Vio la convicción del Espíritu Santo en esa persona. Pudo hablarle del sacrificio de Cristo Jesús. Dios se hizo hombre. Llegó a hacer sacrificio por nosotros en nuestro lugar. Que pagó la multa. Llevó nuestro castigo. Resucitó después de 3 días. ¿Cómo cierra el asunto? ¿Qué me diría usted? Vamos a Hechos 20. Quiero que usted lo vea en la palabra de Dios para que evitemos malentendidos con lo que voy a decirles. Hechos 20, los versículos 20 y 21, entiende que es Pablo hablando. Estamos leyendo las palabras del apóstol Pablo, el apóstol que Dios mandó a los gentiles, a la iglesia. Este es Pablo. Pablo, 20, versículo 20, libro de Hechos. Pablo dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Son dos cosas. Tengo que arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Cristo Jesús. Y cuando usted ya llega a este momento, eso es lo que tiene que explicar a la persona. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Esa es la conversión de uno. ¿Okay? Uno está yendo hacia el pecado. Eso es lo que yo quiero. Dios está por allá. Y si usted quiere la salvación, usted tiene que dejar el pecado, dar la vuelta para apartarse de ese pecado y aferrarse a Cristo Jesús. Y la Biblia habla de esto, de una conversión de los ídolos al Señor vivo. Y es una conversión, ¿ok? Es una conversión de algo a algo. Arrepentimiento es confesar sus pecados, estar de acuerdo con Dios en cuanto a lo que usted es y lo que ha hecho. Confesarlo. Porque es donde empezamos. ¿Es usted bueno? ¿Tan bueno para ir al cielo? Sí. ¿Ahora qué? ¿Es usted bueno o no? Oh, no, 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 no. Verme en el espejo de la ley, ¿sabe? Mentiroso, ladrón, adúltero, asesino, idólatra. No, Dios me aborrece, como dice Salmo 5:5. ¿Ok? Confiéselo a Dios. A veces es muy útil decirle a la persona, llegue a su casa, saque los 10 mandamientos. Y si tiene que ir uno por uno, confesando lo que usted es y lo que ha hecho delante de Dios, hágalo. Y apártese de esto. ¿Ok? El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Ahora, ese es el primer paso. Muchos se quejan en cuanto al arrepentimiento, diciendo que es una obra. ¿Okay? Dice, hey, somos salvos por la fe, por la gracia, por medio de la fe, y no por obras. Es cierto. El arrepentimiento no es una obra. Piensa en el ejemplo del adulterio. Digo, si yo cometiera adulterio y yo llego a la casa, ok, mi esposa sabe y está muy ofendida, obviamente, ok, y yo llego a la casa sin arrepentimiento. ¡Hey! ¿Qué hay para comer? ¿Qué? ¿Buena comunión voy a tener con mi esposa? Oh, jamás. Jamás. ¿Qué es lo que espera mi esposa? Arrepentimiento. Que yo llego a la casa quebrantado y triste, sabiendo la gravedad de lo que yo hice. Y con la cabeza abajo, yo le digo lo que soy, yo le digo lo que hice, y le pido perdón, y sabe, Ella tiene que saber que ya no quiero volver a esto. No vuelvo a ser infiel. Ya no vuelvo a ser infiel. Dígame usted, ¿es una obra? No. Es un arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Es entender que usted ha ofendido a Dios. Dios es rey. Y usted está viviendo en su reino. Y en rebelión y con mucho gusto, usted ha violado cada una de las leyes del rey. Y el rey está airado contra usted todos los días. Pero, puesto que es bueno y quiere mostrarle su amor y su bondad, con su paciencia está ofreciéndole clemencia. Si usted llega a la presencia del rey así, todo jactante, ¡hey! ¡Sí, quiero la salvación! ¡Quiero su clemencia! Lo va a aplastar como una cucaracha. ¿Qué es lo que el rey espera? Que el súbdito llega, temeroso, quebrantado, a su presencia, para decir, Señor, acabo de enterarme de lo que soy, lo que hice. Perdóname. No vuelvo a hacerlo. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Vea Hechos 17:30. 17:30 y 31 del libro de Hechos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, véalo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Entiende? Cristo dice, si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Segundo de Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es una cara de la moneda. El arrepentimiento es, ahí está mi pecado y doy la espalda a mi pecado. Confieso mis pecados, confieso lo que soy, lo que he hecho. Pero tengo que aferrarme a Cristo Jesús, porque uno puede arrepentirse todos los días y si no tiene un sustituto, tiene que pagar su propia multa. La multa tiene que pagarse. Entonces vamos a Romanos 3. Esta es la otra cara de la moneda. Es fe en Cristo. Es confianza en Cristo. Es confiar en Él para la salvación. Es decir, no, Cristo me salva. Cristo me salvó. 3:21 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Unos 10 minutos. Listo. Ok, ya vamos terminando. Ok, fe. ¿Cómo puede explicar la fe para que alguien entienda esto? Paracaídas. Puse el ejemplo de un paracaídas. Si usted estuviera dentro de un avión que iba para abajo y alguien le ofrece un paracaídas, ¿qué haría usted con ese paracaídas? ¿Se lo pone? ¿Alguna vez se ha tirado usted de un avión? ¿Sí? No. ¿Le daría temor? Por supuesto. ¿En dónde estaría su confianza? En el paracaídas. Y usted se aferra a ese paracaídas, acercándose a la puerta, pensando, tengo que ir al baño. Y todo el mundo teme la muerte. Aún usted cristiano que no tiene que temer la muerte, usted teme la muerte. Usted tiene sus momentos. Pero ¿cuál es su esperanza? Cuando usted pasa de este mundo al otro, cuando usted pasa por la puerta del avión, usted pasa de este mundo al otro, y sabe, usted pasa sin ropa, sin casa, sin familia, sin nada. ¿Qué es lo que le salva? ¿O quién más bien? Es Cristo. Se tiene que estar aferrado a Cristo Jesús. Cristo, sálvame por favor, porque no tengo otra esperanza. Así es la salvación. Ya no quiero pecar, ya no quiero el pecado. Dios lo aborrece y yo jamás, yo no, temo la muerte, yo temo el juicio, yo temo enfrentar esa realidad con Dios. No, ya no, yo me aparto de eso. Dios, perdóname, ya no quiero volver a esto. Ya quiero a Cristo. Cristo, sálvame, por favor, porque no puedo salvarme a mí mismo. Quiero que sea mi sustituto. Sálvame. Confío en usted. Así es la salvación. Eviten dos cosas. Okay, solo puedo exhortarles, amonestarles, avisarles de peligro en el camino. Eviten dos cosas. Eviten la oración del pecador. Si usted quiere ser salvo, ore esa oración conmigo. Dios, soy pecador. ¿Por qué? Porque no son las palabras que salvan. Arrepentimiento y fe. Esa persona ha ofendido a Dios personalmente. Debe arreglar cuentas con Dios personalmente. Mande a esa persona a la casa, a un lugar, a solas, para arrepentirse y poner su fe en Cristo. Si no, usted va a tener un falso convertido y tendrá que rendirle cuentas a Dios por eso. La oración no salva. Eso no se trata de Harry Potter. No hay palabras mágicas. No hay palabras mágicas. La otra cosa que les aviso, eviten, por favor, la frase, acepte a Jesús. Es totalmente lo opuesto de lo que se nos presenta en la Biblia. Usted tiene que llegar a la presencia del Señor y del Rey que usted ha ofendido y pedirle a Él que lo acepte a usted. Como si Cristo estuviera rogándole a usted que lo aceptara. No, Señor. Llegue a la presencia de Dios arrepentido y quebrantado y triste, con la cabeza abajo, pedirle el perdón y por los méritos de Cristo que lo salve, que lo acepte en el amado, dice el libro de Efesios. No aceptamos a Jesús, lo recibimos, y lo recibimos por arrepentimiento y fe. Él nos salva a nosotros. Él lo hace. Evite esto. Así es como podemos testificar. ¿Ok? Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Sea intencional en cada conversación para tratar de dirigirla hacia las cosas espirituales. ¿Ok? Cuando ya está en la conversación, tire la ley, guía a la persona hacia el juicio. ¿Ok? El infierno, la cruz, el arrepentimiento y la fe. Recuerde siempre que su meta es hacer un discípulo. No es decir, ya testifiqué. No. Siempre piense que Dios quiere que esa persona sea su discípulo. Y esté dispuesto a seguir con esa persona hasta que logre la madurez espiritual en Cristo. Ahora, si quieren reforzar todos esos principios, pasamos un breve tiempo juntos. Como dije, primero recomiendo esto, que es el libro de testificar. Usted puede comprarlo aquí, 1000 colones, algo así, o bajarlo gratuitamente de nuestra página web, iglesiadeleste.com. Además, ofrecemos todo un curso gratuitamente sobre la misión, que es toda la teología sobre la misión y el evangelismo, y todo este taller de evangelismo, pero completo. Eso también se puede bajar de la página web de nuestra iglesia. Este curso, el audio de hoy y mis notas van a estar en la página web también, Iglesia del Este, hoy en la tarde o mañana. Además, como dije al principio, evangelismobiblico.com. Hay muchos audios y videos allá. Y sí, son conversaciones y encuentros en la calle, sirven porque son los mismos pasos. Te va a ver los mismos pasos. ¿Es usted una buena persona? Ok, voy a ver. Entonces, tres preguntas tengo. Y mentira, mentiroso ladrón y adúltero. Ok, culpable o inocente. Ok, cielo o el infierno. ¿Eso le preocupa? Va a ver los mismos pasos. Y conforme a que usted vaya escuchando esto, se va grabando en su mente. Y es más fácil recordar qué hacer en una conversación normal. Aproveche evangelismobiblico.com. Ok. Entonces, voy a orar. Eso termina nuestro tiempo juntos. Quisiera que me den 10 minutos más para preguntas. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede hacer la pregunta. Les pido a los demás 5 o 10 minutos para contestar a esas preguntas y luego ya nos vamos, ¿ok? Entonces, oremos. Padre, muchísimas gracias por el tiempo que hemos tenido juntos.